Este domingo, 1 de mayo de 2011, Juan Pablo II dio el segundo paso hacia la santidad 6 años después de su muerte. En la Plaza de San Pedro, el Papa Benedicto XVI proclamó beato a su antecesor durante una ceremonia que congregó a más de 1 millón de personas provenientes de todo el mundo. El Papa, que llevaba la casulla y la mitra de Juan Pablo II, pronunció la solemne fórmula en latín con la que oficializó la beatificación.
Nos vota fratres nostri, Augustini Cardinalis Valini, i cari nostri per Romana Diocesi, nec non plurimur maliorum fratrum in episcopato, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus.
Concedemos que el venerado siervo de Dios, Juan Pablo II, Papa, sea de ahora en adelante llamado Beato, proclamó Benedicto XVI. Esta mañana les proponemos analizar esta novedad y vamos a hacerlo en diálogo con el doctor Guzmán Carriquiri, abogado uruguayo, subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano, alguien que trabajó junto a Juan Pablo II durante casi todo su pontificado. Doctor Guzmán Carriquiri, buen día, buenas tardes para ustedes. Es un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo.
Buenas tardes, verdaderamente un gusto mío.
Empecemos, si le parece, con una pregunta bien básica, que quizás para los católicos sea una obviedad, quizás no tanto para quienes no lo son. El término, ¿qué significa? ¿Qué es la beatificación?
La beatificación. La Iglesia proclama beato a una persona, la reconoce como beato por haber vivido su fe cristiana en un modo muy ejemplar. Muy ejemplar porque una vida transformada por Cristo y conformada a Cristo. No es, como decimos en términos vulgares, un santurrón, sino quien es testigo de una humanidad sorprendente. Uh-huh. Y tan ejemplar, tan consustanciado en Cristo, que la Iglesia lo sabe cerca de Dios, lo sabe en la gloria de Dios. Por eso un beato es un ejemplo para la vida de todos los cristianos, y no solo para la vida de los cristianos, sino que también es alguien a quien se le pueden confiar las penas, los sufrimientos, las peticiones, las esperanzas, porque se sabe que es un intercesor cercano a Dios.
¿Qué requisitos deben cumplirse para que una persona sea efectivamente nominada beato?
Y bueno, la Iglesia tiene un proceso normativo muy escrupuloso para llegar a proclamar una persona beata. Se estudia su vida, se estudian sus escritos, se recogen numerosísimos testimonios, se pulsa esa fama de ejemplaridad que la persona tiene en el pueblo cristiano, y después se tiene que comprobar fehacientemente, escrupulosamente, un milagro, que le fue solicitado a la persona beatificada, y que más allá de todos los estudios médicos y de todas las consideraciones científicas, no tiene explicación, digamos, directamente racional.
¿Todos los beatos terminan siendo nombrados luego santos?
No. Hay muchísimos beatos que no han sido nombrados santos. Lo de la canonización, es decir, la proclamación de santidad, es un paso todavía mucho más solemne de la Iglesia, en donde la Iglesia empeña mucho más su autoridad. Y en ese momento la devoción que uno le tiene al beato cuando uno es proclamado santo en el calendario litúrgico de la Iglesia, se establece un culto público a ese santo para toda la Iglesia universal.
La agencia EFE recordaba el domingo que el proceso de beatificación de Juan Pablo II se abrió en junio de 2005, o sea, 2 meses después de su fallecimiento, y que eso ocurrió por deseo expreso de Benedicto XVI, sin que hubieran transcurrido los 5 años de la muerte, como establece la legislación canónica.
Vivido, convivido, haber conocido a una persona que en tan poco tiempo es proclamado beato, y es muy impresionante que lo haya hecho su sucesor mismo, que fue su más inmediato, más leal, más íntimo colaborador durante su pontificado.
O sea, Benedicto XVI dio ese paso sin que hubieran transcurrido los 5 años del fallecimiento, pudiendo hacerlo. La norma le atribuye al Papa la potestad de acelerar el proceso para que comience el estudio de la eventual beatificación.
Pero fue declarado en el 6º año después del fallecimiento. De todas maneras, en tiempo récord, digamos nosotros. Cierto que Juan Pablo II ya había adelantado, había beatificado y canonizado personas que habían fallecido relativamente recientemente. Son los casos del padre Pío de Pietralcina, de madre Teresa, de Calcuta. Pero este es un caso efectivamente sorprendente. Quiere decir de que había en el pueblo de Dios una expectativa muy grande, y había mucha gente que efectivamente lo tomaba como gran testigo y ejemplo de vida cristiana.
¿Por qué se da en este caso un proceso tan rápido? Antes estas etapas en el proceso hacia la beatificación y luego a la santificación podían llegar a demorar cada una a 100 años. ¿Cómo se entiende esto?
Sí, de hecho el proceso normativo se ha seguido escrupulosamente, como dijo Benedicto XVI. No se ha saltado etapas, pero ha comenzado y poco tiempo después de su muerte. Quizá por esa fama de santidad que Juan Pablo II tenía en el pueblo de Dios. La autoridad de la Iglesia, cuando se compromete y proclama un beato y después canoniza a una persona, no es que lo pueda hacer arbitrariamente. Tiene que seguir ese proceso normativo, pero tiene que seguir ese proceso normativo sobre la base del sentido de fe del mismo pueblo de Dios, que de alguna manera señala con su devoción a la persona que va a ser beatificada o después canonizada.
Pero que hay que entender que también los tiempos han cambiado, la época es otra, que las posibilidades hoy de las comunicaciones, por ejemplo, permiten que los trámites, los estudios, las investigaciones se hagan de manera más rápida que antes.
Más beatos y santos que los papas anteriores en los 4 siglos precedentes. Para decir cómo hay una aceleración de los tiempos también.
Y ahora, yendo al caso concreto que estamos comentando, el de Juan Pablo II, ¿cuáles fueron los méritos que la Iglesia encontró para nombrarlo beato, como ha ocurrido este fin de semana?
Bueno, fueron 27 años de una densidad impresionante de entrega a la misión que Dios le había encomendado. Fueron 27 años de una densidad enorme de enseñanzas, de viajes apostólicos, de encuentros, de imágenes, de iniciativas. Este pontificado, algunos decían, pontificado magno, como se había dicho, de muy pocos pontificados en la historia de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II creo que ha suscitado esa respuesta impresionante en el pueblo de Dios, especialmente porque el pueblo de Dios se ha sentido abrazado por el amor de Dios a través del testimonio de Juan Pablo II. La respuesta de los pueblos que han acogido a Juan Pablo II ha sido extraordinaria. Por otra parte, ha sido una figura propositiva a nivel mundial que ha superado todos los confines de la Iglesia Católica. Fíjese, una figura propositiva a nivel mundial, el más grande líder de los últimos 30 años del siglo XX, precisamente mientras los dos grandes centros del poder mundial no ejercitaban ya ninguna atracción y comenzaban a descomponerse. hasta la última gota de sus energías, en esos largos años sufridos de enfermedad que fue expuesta públicamente a nivel mundial, el Papa dio muestra de entregar toda su vida al servicio de su pueblo, del pueblo cristiano, pero al servicio de la humanidad entera.
¿Una decisión expresa de Juan Pablo II de mostrar esa enfermedad y la forma como él la llevaba?
Ciertamente, porque hemos asistido tantas veces al ocultar la enfermedad de personalidades importantes en la historia. Juan Pablo II la ha expuesto, él que mostraba hasta físicamente esa fuerza de su personalidad poliédrica, también incluso de deportista, que comienza a sufrir la humillación de una enfermedad que lo limita enormemente, que lo limita en su gesto, que lo limita en su voz, en sus movimientos, y eso, con los medios de comunicación de nuestro tiempo, nos presentaron durante los últimos años esa imagen del Papa sufriendo, pero de pie y capaz de seguir al firme, al pie de la cruz, digamos, en el servicio que el Señor le había encomendado.
Y en cuanto a los milagros, ¿qué es lo que se ha investigado en el caso de Juan Pablo II?
La Iglesia ha comprobado el milagro de esta religiosa francesa que sufría el mal de Parkinson, que prácticamente no podía ya moverse y que de la noche a la mañana aparece totalmente curada. Y aparece totalmente curada, fue una de las figuras que participó en la Eucaristía del domingo.
¿Por qué se eligió el primero de mayo para la beatificación de Juan Pablo II?
Pasa a revisión muy radical y muy escrupulosa también por colegios de médicos, en donde intervienen médicos cristianos, pero médicos que tampoco cuentan con la fe cristiana. Es decir, se hace un análisis, cuando hubiera alguna posibilidad indirecta de que la curación podría haber sucedido por causas naturales, entonces jamás se declara un milagro.
Le preguntaba también, doctor Carriquiri, ¿por qué para el acto de beatificación se eligió el primero de mayo, que por un lado es el Día Internacional de los Trabajadores, pero además es San José Obrero? ¿Cómo juega eso?
En el litúrgico, el Papa Juan Pablo II impuso una novedad. Impuso el primero de mayo la fiesta de la Divina Misericordia. La fiesta de la Divina Misericordia vinculada a una santa polaca. El primer domingo después del domingo de Pascua, y el Papa Juan Pablo II estaba, esa fiesta le llegaba muy hondo en el corazón, en su corazón cristiano, la fiesta de la misericordia, el amor de Dios que nos abraza y que nos perdona 70 veces 7, el pontífice que tuvo la libertad y el coraje, como en ninguna otra institución a nivel mundial, de también saber pedir perdón, de saber perdón públicamente, por los pecados de los hombres de Iglesia. ¿Qué es la Iglesia si no es una comunidad de pecadores reconciliados solo por la gracia de Dios? Y esa fiesta de la misericordia que el Papa integró dentro del calendario litúrgico, pareció la más adecuada para la fiesta de la beatificación.
Enseguida completamos esta entrevista con el doctor Guzmán Carriquiri, sobre todo para apuntar al trabajo tan directo que durante años llevó adelante junto a Juan Pablo II. Este domingo primero de mayo, los católicos celebraron uno de los mayores acontecimientos de los últimos tiempos. 6 años después de su fallecimiento, el Papa Juan Pablo II fue declarado beato. Estamos conversando a propósito de este acto y de su significado con el doctor Guzmán Carriquiri, abogado uruguayo, que tiene 66 años, y que es subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Al doctor Carriquire lo estamos ubicando hoy donde reside habitualmente, en Roma. Doctor Carriquire, antes de continuar, sabe que desde la audiencia María de San José quiere que usted repita el nombre de la santa polaca de la que Juan Pablo II era devoto, porque quizás en algún inconveniente que estamos teniendo acá en la comunicación con usted, yo hablé arriba de ese nombre.
Santa Faustina.
¿Perdón?
Santa Faustina.
Santa Faustina. Otra pregunta, doctor Carriquire.
¿Sí? Tuvo visiones especiales sobre el Cristo como la encarnación del Dios de la misericordia.
Otra pregunta, y ya a propósito de su actividad, yo decía, usted es subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano. ¿Qué es esta institución?
Bueno, en cada, digamos que los ministerios del gobierno universal de la Iglesia que trabajan con el Papa, en uno de ellos yo soy subsecretario. Uh-huh. Usted haga por analogía con el subsecretario de un ministerio del país, pero es a nivel de gobierno universal de la Iglesia. Uh-huh. Es un cargo de confianza designado por el Papa por 5 años que son renovables. Y yo tuve el honor y la gracia de ser nombrado subsecretario por Juan Pablo II, a quien conocía yo, mi señora, mis hijos pequeños, desde antes de que fuera papa, cuando era cardenal Wojtyła de Cracovia. Uh-huh. Y tuve que trabajar en los últimos años del pontificado de Pablo VI, el intervalo brevísimo Juan Pablo I, y después he hecho los 27 años del pontificado de Juan Pablo II. Me da mucha emoción y mucha impresión el hecho de haber estado cerca de Juan Pablo II, ahora beato.
¿Qué recuerdos tiene de él, alguno en particular a propósito de ese trabajo que compartían?
Fíjese, son tantos los recuerdos porque, ¿qué le voy a decir? He podido compartir la mesa del Papa muchas veces, año por año. El Papa nos acogía siempre a mí, a mi señora, a mis hijos. A veces cuando mis hijos se acercaban a llevarle las ofrendas en una misa, el Papa, viéndolos acercarle, le decía, ¿cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Después, el regalo más grande que casi me hizo fue cuando 3 días antes de hacer el primer viaje al Uruguay, me llamó para decirme que me había incorporado en el séquito oficial. Imagínese llegar en el avión a Montevideo, porque las raíces están allí, los afectos están allí, pensando con el Papa, en el mismo avión del Papa, y pensando que mi madre, mis hermanos, algunos amigos iban a estar allí esperándome. Ha sido esos 27 años tan llenos de actividades, de empeños, de compromisos que los custodios los saboreo en el corazón.
Justamente, el Papa Juan Pablo II visitó Uruguay en 2 oportunidades. Bueno, ha sido el único papa que pisó suelo uruguayo y usted, como lo recordaba, formó parte de la comitiva oficial de aquellas visitas. ¿Algún episodio en particular que tenga grabado en la memoria?
No, sí, me recuerdo la primera visita, el primer viaje, que llegamos en medio de una gran tormenta, y el recorrido del Papa por toda la Rambla hasta la catedral en medio de lluvia, pero llenos de uruguayos. Nuestro país, tradicionalmente muy laicista, había una expectativa, yo creo que afloraba una fe religiosa del pueblo uruguayo muy grande. Yo mismo como uruguayo quedé impactado por esa acogida del Papa en el Uruguay, por su pueblo y por los gobiernos del Uruguay. Recuerdo la misa que después de una tarde, una noche de lluvia, salió el sol y tuvimos en Tres Cruces una Eucaristía extraordinaria. Para seguir después el viaje muy difícil a Chile y culminar también en un viaje difícil a la Argentina, en donde se realizó la segunda gran jornada mundial de los jóvenes con el Papa. Como no nada, porque yo creo que debe ser uno de los pocos, si no el único, en la Iglesia Católica que ha hecho todos los encuentros mundiales de los jóvenes con el Papa, que se realizan cada dos años, con Juan Pablo II y después con Benedicto XVI, que son manifestaciones impresionantes.
El Papa Juan Pablo II significó para la Iglesia Católica un cambio muy, muy significativo en materia de comunicación, ¿no? En materia de llegada a la gente. ¿Eso cómo lo examina usted?
Ciertamente que fue un grandísimo comunicador, que tenía el don de a través de la palabra, a través del gesto, a través de los silencios, a través del canto, a través de una capacidad y un don especial de comunicarse, pero yo pienso que más que el cantor importaba la canción y que sabía comunicarla adecuadamente. Pienso que yo recuerdo aquel resonar impresionante de su primer discurso en la misa inaugural, abrir las puertas a Cristo del corazón de las personas, los sistemas políticos, económicos. Era un pontificado que ayudaba a los cristianos a recuperar, a redescubrir la libertad, el coraje, la fuerza, la alegría de ser cristianos y de expresar el cristianismo no dentro de los templos, sino expresar el cristianismo en vinculación con todo lo humano, con todo lo verdaderamente humano, más allá de los confines de la Iglesia. Pienso de esa capacidad de abrazar todo lo humano desde Cristo, con un amor impresionante que la gente sentía palpablemente, creo que eso es lo que hizo de la comunicación del Papa, le dio un grado exponencial muy especial.
Casi en el final, doctor Carriquiri, en estos días, a raíz del acto de beatificación, se ha escrito y se ha hablado mucho sobre Juan Pablo II en todos los medios de comunicación del planeta. Y en esas notas han figurado también, como era de esperar, han figurado objeciones. Veía, por ejemplo, este cable de la agencia France Press que en un momento de su texto señala: la principal sombra que pesa hoy en día sobre su papado es que no haya usado contra los curas condenados por pedofilia, entre ellos el fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel, la misma intransigencia que aplicó a los sectores más progresistas de la Iglesia, como la teología de la liberación, que apartó sin titubear de América Latina. ¿Qué dice usted sobre ese tipo de cuestionamientos?
Fíjese que los pueblos han dado su veredicto con Juan Pablo II. Siempre va a haber quien se coloque como inquisidor según los propios criterios y las propias medidas para juzgar a todos y a todos, inclusive a Juan Pablo II. Ese cable olvida de que fue el más directo e inmediato colaborador de Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger, quien durante los últimos años del pontificado de Juan Pablo II inició el juicio al padre Marcial Maciel, y ciertamente lo inició en comunión perfecta y en unión perfecta con Juan Pablo II. Los sectores progresistas con Juan Pablo II ha funcionado muchas veces una esquizofrenia. Hacía un gesto y decían que era conservador, decía otra palabra y decían que era progresista, categorías que muchas veces no se aplican y resultan anacrónicas para juzgar a grandes personalidades de la Iglesia. El Papa ciertamente que no condenó la teología de la liberación. El Papa condenaba y repudiaba las deudas que tenían ciertas corrientes de teología de la liberación con el marxismo que estaba haciendo agua por doquier, que se estaba resquebrajando como se resquebrajaban los muros y se derrumbaban los regímenes del socialismo real, pero retomaba todas las intuiciones proféticas también de esa teología, gran defensor de la dignidad de las personas, hablando con mucha fuerza y con mucha valentía sobre las injusticias y las miserias y las formas de opresión que vivían muchos sectores en nuestros países, en cada uno de los viajes latinoamericanos.
Para terminar, doctor Carriquiri, para la Iglesia Católica, ¿qué implica esta beatificación? ¿Qué mensaje trata, por ejemplo, de enviar la Iglesia a quienes no pertenecen a ella?
A ella, pero yo quiero enviarle justamente un mensaje a los uruguayos, porque yo diría, parafraseando a Juan Pablo II, que el Uruguay no tenga miedo, que no tengamos miedo los uruguayos a abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo, que Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, que sabe qué hay en el corazón de los uruguayos, y que ciertamente viene a nuestro encuentro como respuesta razonable y totalmente satisfactoria a esos anhelos de verdad, de amor, de justicia, de felicidad que llevamos en el corazón. Yo advierto desde lejos, porque sigo siendo sobre todo uruguayo, rioplatense, mercosureño, latinoamericano, advierto, gracias a Dios, que el Uruguay está creciendo muy bien económicamente, crecen las inversiones, los empleos, las exportaciones, ahora se puede enfrentar mejor la cuestión de la equidad. Pero todo esto no basta, el Uruguay necesita como una revolución cultural, espiritual. ¿Quién puede alimentar grandes ideales y esperanzas fundadas en la juventud uruguaya? ¿Acaso tiene fuerza educativa y movilizadora los restos agotados de ideologías que se van quedando cada vez más anacrónicas? Por eso la beatificación invita a los uruguayos a hacer la prueba de abrir las puertas a Cristo. Al vino bueno, para saber que es bueno, hay que probarlo.
Doctor Guzmán Carriquiri, subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, le agradezco esta entrevista y saludo a todos los compatriotas.